escuchan la música, que identifica que ya están, bueno, ya las oyeron, sí, pero ya están completos los locos por el cine, sí, Betsabe.
Yo dije que estábamos en diciembre primero y después en septiembre.
Ay, pero está igual que yo.
¿En serio?
Estamos en diciembre.
Y tú y yo tenemos medicaciones totalmente diferentes. Hola, gente.
Estamos en el mes de septiembre ya.
No, que septiembre es mi cumpleaños.
Ah, pues falta mucho.
Falta
entonces.
Mucho y diciembre el tuyo, el 15.
Falta mucho, sí. Pero...
Bueno, pues dale.
Bueno, señores, venite, por favor, déjame escuchar algo de este personaje, porque Netflix ha cancelado el estreno de un documental que se iba a dividir en 6 capítulos de la figura de Prince. Dame a escuchar a Prince, por favor, Benítez. Dame... Bueno, pues nada, Netflix acaba de cancelar, nos acaban de enviar hace 5 minutos.
Sí, a ti mismo la autorización.
Exacto. Carlos, ¿puedes hablar de esto para que la gente sepa, como ustedes lo escuchan en el mundo entero, sepan? Netflix ha cancelado el estreno de un documental sobre Prince de 6 capítulos dirigido por Ezra Edelman. ¿Qué ocurre? Que los familiares, las entidades también que manejan el patrimonio que dejó Prince y Netflix, han llegado a un acuerdo mutuo que permitirá a este patrimonio, o a las personas que manejan el patrimonio de Prince, desarrollar y producir un nuevo documental en el cual aparece contenido exclusivo de los archivos de Prince. Nos acaba de enviar la plataforma a nosotros con carácter de exclusividad. Como resultado, el documental que ya estaba hecho, pues no se va a difundir. ¿Cuál ha sido la motivación para que se cancele esto? Bueno, de inmediato llamamos allá para que nos den data y nos dijeron, bueno, Carlos, lo que pasa es que este señor, el director, incluyó, según las personas que manejan el patrimonio de Prince, muchas inexactitudes, dramáticas inexactitudes y sensacionalismo sobre ciertos aspectos de la vida del artista. Oigan eso. Edelman, bueno, este señor Ezra Edelman, que fue el que dirigió el documental de 6 partes, es mejor conocido porque él creó también el documental de O.J. Simpson, Made in America. Y había estado trabajando tranquila, calladamente, sobre este proyecto de Prince en 4 años. Entonces se le dio acceso amplio a los archivos de Prince con los primeros bocetos del acuerdo hechos entre Netflix y representantes del Comerica Bank, que era o es el ejecutor interino del patrimonio de Prince. Bueno, vamos a hacer 6 horas, o sea, 6 capítulos en este esta docuserie, como se le llama. Pero en vez de esto, el director Edelman supuestamente lo que hizo fue que entregó 9 horas de pietaje, una violación al acuerdo que presumiblemente le permitió al patrimonio de Prince mantener los derechos de su música. Según un reporte publicado en el mes de septiembre por el periódico New York Times, el documental tenía a algunas exnovias de Prince que le acusaban de abuso físico y emocional. Entonces, ah, no, pero espérate, tú no puedes poner eso. Esa ha sido la objeción. Entonces, este documental abarcaba la travesía de Prince, tanto desde su parte artística como de sus relaciones personales, con relatos de cómo tuvo una niñez en la que parece que sufrió abusos, ¿verdad?, infantiles, el abandono de su joven esposa Maite García después que la pareja perdió a su niño, según reportó el Time. Yo recuerdo que él fue novio de Kim Basinger, la actriz.
Porque ahí es que tú eres bueno.
No, claro, pues yo le llevo la vida a todo el mundo. Yo no, entonces llevo una mascota donde voy anotando todo.
Yo lo sé.
Todo.
Entonces, la gente cree que es relajante.
Dicen que él llevaba a Kim Basinger en, oye la hora, ajá, de esa vez, medianoche a un cementerio.
¿Y a qué?
Bueno, supuestamente a tener sus relaciones íntimas con ella. Déjame buscar la mascota, espérate, déjame buscar la mascota para ver los detalles.
¿Y por qué él hacía eso? ¿Para sentirse en confianza con lo que él tenía entre las dos piernas?
Parece que sí. Ahora, acuérdate que él era de bolsillito. ¿Cuántos medía? Carlos, ¿y cuántos medía Prince? Búscame ahí.
Déjame que
¿cuántos
llame
pies
mejor
tenía? ¿5'4"? ¿O 5'3"?
Déjame mejor, pero por eso no te lleve. Por eso no te lleve, que acuérdate que hay trípodes que no son grandes. Señores, vamos inmediatamente con las efemérides. Gracias a la colaboración. No era tan chiquito, 1.75, Carlos. Imagínate.
Y encaramado en unos troncos.
No, pero no era tan chiquito, no. Ok. Entonces, me voy con las efemérides. Pásalo a pie eso. No podía medir 1.75 porque 1.75 no es una muestra médica, no es un medio polvo, ¿no? Nos fuimos con las efemérides del día gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Hoy es viernes 7 de febrero. Vamos rápido ya. Un día como hoy en el año 1914 aparece por primera vez Little Trump, el famoso personaje de Charlie Chaplin, que lo hizo en el corto Kid Auto Race at Venice. En el año 1974 se estrenó la comedia Webster, Blazing Saddles, Locura en el Oeste, dirigida por el ganador del Oscar, Mel Brooks, protagonizada por Cleavon Little, Jen Wilder y Slim Pickens. Esta comedia fue nominada al Oscar de 1975 a Mejor Actriz de Reparto, Edición y Canción Original. En el año 1986 estrenaron el drama El Color Púrpura, dirigido por el ganador de 3 Oscars, Steven Spielberg, protagonizado por Danny Glover, Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey. Este film es una adaptación de la novela homónima de Alice Walker, publicada en 1982. Obtuvo 11 nominaciones al Oscar de 1986, entre ellos Mejor Película, Guión Adaptado, Mejor Actriz Principal para Whoopi Goldberg y Mejor Actriz de Reparto para Oprah Winfrey. Esta película, junto a The Turning Point del 1977, son las que más han obtenido nominaciones al Oscar sin ganar ni uno. Está disponible en Max. En el año 2003 fue el estreno de la secuela de acción y comedia Shanghai Nights. Se llama Shanghai Kids en Londres, dirigida por David Dobkin, protagonizada por Jackie Chan, Owen Wilson y Frank Wong. Está disponible en Disney. En el 2003 se estrenó la comedia romántica How to Lose a Guy in 10 Days. ¿Cómo perder un hombre en día a día? Dirigida por Donald Petrie, protagonizada por Kate Hudson, Matthew McConaughey y Adam Goldberg. Esta película es una adaptación del libro homónimo escrito por Michelle Alexander y Jenny Lom del 1998 y está disponible en Netflix. En la parte de los cumpleaños, en el 60 nació el actor James Spader. Él fue nominado al Oscar en serie de televisión drama en los Golden Globes del 2005 por Boston Legal y en el 2014-2015 por The Blacklist. En el 65 nació el humorista y actor Chris Rock, quien participó en la comedia Son como niños y el thriller de acción Lethal Weapon 4, Arma Mortal 4. En 1978, para finalizar, nació en Iowa el amigo del poco baño, como Carlos, Ashton Kutcher. Ustedes saben que a él no le gusta bañarse mucho. Fue uno de los actores principales en la serie de televisión Two and a Half Men. 5'2", yo sabía. Chiquitico. Dos hombres y medio, protagonizado el drama biográfico Jobs y el thriller dramático The Butterfly Effect, El Efecto Mariposa. Su participación más reciente en un film fue en el 2023, cuando junto a Reese Witherspoon protagonizó para Netflix la comedia romántica Your Place or Mine, Tu Casa la Mía. Bueno, estas fueron las efemérides de hoy, viernes 7 de febrero. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Charles.
Bueno, señores, resulta ahora que Warner Brothers está colocando películas viejas, claro, no son películas nuevas, películas viejas, gratis en YouTube.
Y ahí sí te gusta a ti.
Acaban de colocar 31 películas en los canales que tiene Warner Brothers en YouTube, todas disponibles totalmente gratis. Claro, le colocan sus comerciales ahí, pero usted se la está dando gratis. Ellos una vez lanzaron un canal de películas viejas, dentro de las plataformas que tienen, llamado Filmstruck. Servicios por suscripción, que había que pagar $5, lo que fuere. Pero ¿qué pasa? Que eso fracasó. O sea, aparentemente era un canal de películas viejas. No duró un año cuando en el 2018, ciérralo. Entonces ahora,
ábrelo.
Ellos están colocando películas hay muchísimas vaqueradas. Usted la puede buscar. No solamente de Warner Bros. Usted puede buscarlo. Usted le da en YouTube. Dame películas de la Segunda Guerra Mundial y le tiran muchísimas películas, principalmente europeas. Muy buenas, claro, muy buenas. Bueno. Y buenísimo. Le colocan alguno que otro comercial. Ah, no, que yo lo que quiero es vaqueradas, westerns. Te tiran un viaje de vaqueradas gratis ahí en YouTube. Entonces ahora, repito, Warner Brothers tranquilamente ahora está llevando parte de su contenido más viejo hasta YouTube para que la gente lo pueda ver totalmente gratis. ¿Qué tipo de película han colocado gratis? Van 31 ya. Bueno, Motín a Bordo, con Marlon Brando, que es una especie de clásico. Las Aventuras de Pluto Nash, con Eddie Murphy. Oh God, Oh Dios, con George Burns. La Misión, con Robert De Niro. Waiting for Goffman, esperando a Goffman, y también el documental de Leo DiCaprio, La Hora 11, que es un documental. De todas estas películas gratis que ha colocado en YouTube Warner Bros., la que más se ha visto es Mr. Nice Guy, que es con Jackie Chan, una comedia de acción del año 1997 con Jackie Chan, que ya tiene más de 16 millones de views. 16 millones de views desde que Warner Bros. La colocó el día primero de enero, ahora, el mes pasado, en YouTube. Todo esto, lo que me gusta a mí, es gratis. Benítez, vámonos contigo, Benítez. Me gusta lo gratis.
¿Necesitas alquilar un carro? 809-687-0505. AmeriRent.
El matutino de la 91.
Helos. Oigan una cosa. Lamentablemente ustedes saben que a mí me tocan aquí la parte de las figuras a las que se le fue la luz. Entonces, la actriz muy conocida, Lee Ho-seol, por su papel en la popular serie El Juego de Calamar, falleció a los 81 años. Según informó el medio coreano, la intérprete moría en su casa debido a un cáncer de estómago que le fue diagnosticado el pasado mes de noviembre. Oigan eso, en noviembre fuap y se la llevó ahora la semana pasada. Ella anteriormente ya había superado un cáncer de mama en estadio 4, diagnosticado 30 años atrás, y debido al cual los médicos le pronosticaban un solo año de vida. El funeral fue ahora, en esta semana, antes de ayer, el día 5 de este mes. Había nacido en marzo de 1944 y empezó su carrera en el año 1964 ganando fama como actriz de doblaje y de teatro. Ella en El Juego de Calamar, ella le dio vida a Park Mal-sung, la madre del detective Juan Ju-ho, el personaje también conocido como el líder, que apareció en 2 capítulos de la primera temporada de la serie Netflix, de Netflix. También, déjenme ponerlos un poco en contexto, con una especie como de escándalo que hay ahora mismo, si se quiere decir, en la academia, con relación a él, a ella, porque no es un ella ni es un él. Carla Sofía Gascón, que fue la persona trans que trabajó en Emilia Pérez, la película que me imagino muchos de ustedes han visto, tengo entendido que es como un musical, a mí particularmente no me ha llamado a la atención. Pues ella, sí, he escuchado, dice Carlotti que ella le gustó, y he escuchado mucha gente decir que le gustó. Pero a mí no me gustan, a mí no me gustan los musicales, entonces como que esa cursilería, no sé, tendría que prepararme. La cuestión es que esta señora, señor, nominado al Oscar, que es la primera actriz trans nominada al Oscar, pero me sorprende porque hubo una, Carlos, ¿por qué no está aquí ahora? Carlos me corregirá. Mire, se fue para allá afuera. ¿Qué timbales? Que había ganado, que era, me parece que era de la Argentina. Me parece que sí. Cuando Carlos llegue, yo le pregunto el dato. Era de la Argentina y había ganado un premio Oscar, si mal no recuerdo. Bueno, la cuestión es que les voy a contar que su historial de odio es extenso y su tiempo alejado de su hija plantea algunas preguntas incómodas. El elenco de Emilia Pérez ya se apartó de él, de ella. Carla Sofía Gascón nació con el nombre de Carlos en marzo de 1972 en Alcobendas, España. A los 19 años conoció a Marisa, con quien se casó, y recibieron a su hija en el año 2009. Ese mismo año, Carla Sofía, o sea, Carlos, se fue yendo Carlos, los abandonó y se mudó a México para seguir sus sueños, güey. Al llegar a México, dejando en España a su hija recién nacida y a su esposa, él participó en diversos proyectos de bajo nivel. Tuvo diversos noviazgos entre los que se destaca la relación amorosa con una que era diputada federal por el PRI, Lorena Marín. Su carrera como actor alcanzó una mediana popularidad en el 2013 con una película llamada Nosotros los Nobles, donde interpretaba a un hombre interesado que fingía ser español. Después participó en El Señor de los Cielos y en Como Dice el Dicho. En el 2016 se le metió el diablo y empezó su transición como mujer, anunciándola en el 2018. Ese mismo año, ya como mujer, se reconcilia con su esposa, se reencuentra con su hija, ¿ok? Dejando de lado los primeros años de abandono durante su primera infancia. La cuestión es que en el 2022 le llegó la gran oportunidad cuando ya como hembra, como Carla, fue elegida junto a actrices hembras femeninas que tienen vulva, Zoe Saldaña y Selena Gómez, y órganos femeninos para actuar bajo la dirección del director francés Jacques Audiard en esta producción. 2 meses después, en el 2022 ya empezó, o sea que lo único que de verdad ha optado de mujer, aparte de todos los implantes y todo lo que se ha metido, es el chisme. Empezó con Selena Gómez en el 2022, llamándola rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede. Ya ustedes saben, eso fue ella. La cuestión es que nada, filman Emilia Pérez en el verano del 23 en un estudio en París que incluía réplicas de escenario mexicano, porque si se iban a México le partían, ustedes saben qué, allá, porque allá tienen los juegos pesados y no hay mucha seguridad. Durante el rodaje, Carla presumía su relación con Selena Gómez, cuya pronunciación en español coincide con una crítica que el mismo Gascón hizo en el 2020. La cuestión es que para hacerles un poco el cuento, ya para terminarles el cuento, están bastante incómodos con ellos. Netflix agarró y quitó todo lo que tiene que ver de publicidad de Emilia Pérez con él, con ella. O sea, la vetaron. No. Y dice Jacques Audiard, que fue el director francés, que la actitud de esta cosa es autodestructiva, que se está haciendo la víctima y que lamentablemente donde llega, él ha llegado para ser odioso y digno de ser odiado. Esas fueron sus palabras. Es una pena porque, ¿verdad? Carlos, yo decía, leyendo esta noticia de eso mismo, que dice que ha sido la primera mujer trans nominada al Oscar, pero ¿verdad que hubo una argentina que fue nominada al Oscar?
Bueno, aquella de
aquella,
la mujer fantástica.
Ajá.
Que ganó el Oscar, ajá, pero fue en película.
Ah, pero no ella personal, fue la película. Déjame buscar. Pues ve dando tu noticia en lo que yo busco ese dato, okay, porque yo tengo aquí.
Sí, vamos a decir que las 6 películas de las 10 que están nominadas, ya hicimos un sondeo. Nosotros hicimos un sondeo. Ya,
uno por uno lo contaste.
Claro, de los críticos más importantes de Estados Unidos, principalmente de que trabajan para publicaciones como Variety. Y las películas, las que están más fuertes ahora mismo son Anora, que es la del joven ruso que tiene una relación con una bailarina exótica en Nueva York.
Perdón, Carlos, discúlpame, para que no se me pase. Esa película era realmente chilena, que fue chilena, la que dijiste, una mujer fantástica. Pablo Larraín. La película ganó el Oscar, pero ella no. O sea que ciertamente la cosa esa ha sido lo primero que ha sido nominado al...
Ya.
Al premio, bueno, a la premios.
Sí. Bueno, pues entonces las 6 películas que están dominando entre los críticos con más posibilidades de ganar el Oscar a mejor película: Anora, El Brutalista, Un Completo Desconocido, Complete Unknown, que es la parte de la vida joven de Bob Dylan, Cónclave, Emilia Pérez y Wicked. Esas son las 6 películas que están como más sólidas para llevarse el Oscar entre los críticos. ¿Cuándo se abren las votaciones finales ya? El 11 de febrero comienzan las votaciones ya. Uh-huh. Porque el día 2 de marzo será la ceremonia, que estaremos por allá, la ceremonia de entrega del Oscar, el próximo día 2 de marzo. Pero el 11 de febrero, repito, comienzan las votaciones, porque son mucha la gente que vota. Entonces eso hay que irlo contabilizando. ¿Qué podría pasar? Que El Brutalista, del director Brady Corbett, pudiera barrer ese fin de semana. Porque él podría ganar, esta película de Brutalista, podría ganar el premio de los críticos, el Critics' Choice. Podría ganar el premio que otorga el sindicato de directores y también el sindicato de productores. Es decir, podría barrer en el fin de semana esta película. Yo particularmente creo que El Brutalista es la que va a ganar el Oscar a mejor película. Es lo que yo creo. Uh-huh. Sí, eso es lo que yo creo.
Y ya tú dijiste quiénes son los presentadores de los premios Oscars.
No hay alguien...
No, que uno sepa, no. Está el sin rostro, Cillian Murphy. Tú sabes que él ha sido el protagonista de muchísimos memes, porque tú le dices algo alegre y él es inexpresivo.
Poker face.
Le haces un súper chiste. Yo no podría tener un marido así.
Sí.
Ay, sí, pero es que yo no sé, porque es que la cara de él es como medio afeminada. Él se parece a una mezcla entre Camilo VI y Omar. ¿Cómo era que se llamaba este cantante de aquí que imitaba a Camilo VI? Omar Fierro. Omar Franco. Omar Franco. Es una mezcla entre ellos dos. Diantre, declaré mi edad. Ahí mismo. Ahí mismo. Pues, sí, ¿verdad? Pues, los premios de la Academia de este año.
Ella está nominada.
Nonagésima séptima edición. Gracias por la corrección. Se celebrará, ¿verdad? Como dijo Carlos, el domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Entonces, a ellos han seguido con los premios, no obstante, la desolación y la devastación a raíz de los incendios forestales. Este año va a estar, como ya les estaba diciendo, Emma Stone, también va a estar Robert Downey Jr., Cillian Murphy y Davin Joy Randolph. Ellos regresarán al escenario para presentar premios. Inicialmente, la Academia había planeado un formato con 5 ganadores anteriores presentando cada categoría, pero ese plan fue abandonado para la ceremonia de este año. Recuerden también que en esos premios van a haber muchas ausencias porque ha habido muchos actores y actrices que han limpiado el palo después que ganó Trump. Dele, Charles. Yeah. Va a seguir marcando. ¿Cómo que no vamos?
Ya, eso es la hora de dormir.
Bueno, aquí hay alguien que quiere que yo le mande un saludo, que es Jesús Soto, pero él se va todos los fines de semana por el Mar de Ocoa y nunca me ha traído ni media tilapia. Así no, que, peor última es
que,
vez...
Que no te invite.
Que no, que me va a invitar a mí. Quiero yo ir con Jesús en más lámpara.
No, pero no importa. ¿A qué? Pero no es okay, a disfrutar
de ajá, tengo yo que ir en mi guagua, pagar mi gasolina, pararme a comprar la cerveza, el agua, y capaz que tengo que brindarle para que me regale un pescado. No, mija, déjate de eso.
No, es para, señora, para la vista. La,
no, yo estaba los otros días. Oye, eso es un viaje hermoso. Yo estaba los sí. otros días. Digo, yo iba muchísimo antes. Pero el día pasado, un grupo de amigas me dijeron un sábado. ¿Sabes que tengo una anécdota con eso? Vamos a coger un momentico. Para yo, como yo casi no duermo, ahora le digo a Alexa que me ponga sonido de lluvia y truenos. Entonces, hago una tormenta, como me encanta el sonido de la lluvia y de los truenos, pues una tormenta en mi habitación. Nos íbamos sábado para las calderas, para allá, para la salida, de que para un restaurante, que todita que una recomendó. Y cogemos toda, tú sabes. Y como la rata de Hamelin. Y cuando yo levantarme temprano, me da brega, señores. Y yo bajo todo de mi habitación, el chutra se la pongo oscurísima. Y yo oigo esta lluvia. Y yo le había dicho a la que me iba a buscar que me llamara. Y dejé el teléfono encendido. Cuando ella me llama, digo, pero ¿y por dónde es que nosotros vamos, vieja? El cielo se está cayendo. ¡Mira! ¡Qué cayendo se ve acá! ¡El solazo! Y la pasamos, la verdad, que genial y divino. Como genial y divino, un comentario que eso fue que como que a nadie le importa, pero situaciones me pasan así a mí con mucha regularidad, como la luna un día y era una lámpara del edificio del lado. Y yo,
sí, tú emocionada,
don Teo, mire la luna, qué hermosa. Se ve, pero fulana, la luna no se puede ver en esta habitación que estamos atrás con un edificio, una lámpara que habían puesto y yo no me había dado cuenta. Pero nada, lo que usted sí se va a dar cuenta está el programazo. ¿Ah? ¿Qué tiene la fecha de vencimiento de los medicamentos? No, ¿verdad? La cerveza, yo sé que a los 3 meses que se vence. Miren, además esa yo de olerla, me doy cuenta cuando está mala. Ahora este domingo de 4 a 6 de la tarde estaremos Carlos Almanza y Doña Betsabe en Locos por el Cine. Como siempre, ustedes saben que le traemos un programa informativo, esa parte la da Carlos, y lo otro lo doy yo. Así que nada, y después...
Los Locos por los Clásicos, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, les esperamos con mucha música y mucha música de esa que ustedes pidieron, que ponen en la cajita de peticiones ahí que le ponemos cada fin de semana. Y bueno, este fin de semana ingresaron bastante, así es que los esperamos después de Los Locos por el Cine a las 6 de la tarde, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta. Por aquí nos encontramos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.